Buenos días.
Buenos días, Cristina. La cita comienza en media hora en la sede de Ferraz y está marcada por los casos de corrupción económica y política que cercan al PSOE. Es el comité federal más complicado del actual mandato de Pedro Sánchez, con un exsecretario de organización, Santos Cerdán, en la cárcel. El líder socialista propone la reestructuración del aparato, colocando a varias mujeres en primera línea tras el escándalo de las sobrinas de José Luis Ábalos. El intento de resarcir la imagen del partido va, además, acompañado del anuncio de la expulsión de los militantes puteros. En la sede del PSOE está Ricardo Rodríguez.
Y aquí en las puertas de Ferraz, que aparece ahora mismo blindada con una decena de furgones policiales, un amplio despliegue de dispositivo en torno al cuartel general de los socialistas y dos concentraciones de unas decenas de personas. Una a favor, en las mismas puertas de Ferraz, entre vítores y aplausos, y otra a un centenar de metros de esta sede, con actos incluidos de cortar la calle a la circulación. Dentro, Pedro Sánchez lleva más de una hora y su prioridad es ofrecer a los suyos argumentos para el cierre de filas. Él les va a demandar su respaldo, toda vez solo se plantea seguir adelante, y lo obtendrá de un comité federal bajo su control. Pero el clima interno es de incertidumbre. Nadie cree que los giros de Sánchez vayan a bastar ante la envergadura de la actual crisis.
El comité federal del PSOE, que comienza bajo una nueva sospecha de pucherazo en unas elecciones internas. El periódico ABC confirma hoy que en las primarias andaluzas de 2021 el equipo de Sánchez infló el censo electoral con personas ajenas al partido. Metieron a toda prisa a 840 nuevos afiliados con el objetivo de garantizar la victoria del candidato sanchista, Juan Espadas, frente a Susana Díaz. No es la primera sospecha de pucherazo. Están las primarias de León en 2020 y también los audios en los que Santos Cerdán pedía a Koldo que metiera dos votos en la urna en las primarias de 2014. Cuando se conoció esto último, Pedro Sánchez lo resolvió así.
Los procesos de primarias en el Partido Socialista son procesos con absoluta garantía. Y creo que ese WhatsApp, ese comentario de dos votos, pues, ¿qué quiere que le diga?
En el PP, justo a esta hora, reanudan su Congreso Nacional. Feijóo presume de unidad y presenta su nuevo equipo para hacer frente a un gobierno con el PSOE, dicen, en fase terminal. Siguiendo este Congreso que se celebra en IFEMA, en Madrid, está Silvia Martínez.
Arrancamos la jornada con el pleno que debatirá y votará las ponencias, o sea, las bases políticas del partido y los estatutos. Ninguna de las más de 1,000 enmiendas que se presentaron llegan vivas a hoy, como por ejemplo el intento del PP catalá de vetar la negociación con Junts. Cambia además el sistema de primarias, del voto directo que prefería Ayuso, al sistema de compromisarios. Después de esto, la agenda sigue con el turno para los portavoces. Esta tarde Feijóo presentará a su equipo. Ya sabemos que Miguel Tellado será secretario general y que mantiene a Elías Bendodo y a Borja Sémper. Después los populares votarán a su candidato, a Feijóo, que revalidará su cargo como presidente del partido sin contestación interna y en un gesto de unidad para contrastar con la situación en Ferraz.
Y en la provincia de Guadalajara, los tres municipios próximos a la planta de pilas y baterías incendiada levantan las restricciones. Son Alovera, Cabanillas del Campo y Azuqueca de Henares, donde precisamente se sitúa la fábrica en la que se declaró el fuego. Entre los tres se agrupan a más de 60.000 vecinos que han estado confinados en las últimas 12 horas. La evolución del incendio es favorable y las mediciones que se han realizado de la nube tóxica permiten a los ciudadanos salir a la calle y ventilar las viviendas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid en busca de las semis del Mundial de Clubes. Roberto Calvo.
Esta noche los de Xavi Alonso juegan su partido de cuartos de final ante el Borussia Dortmund. Los blancos intentarán mantener sus buenas sensaciones y clasificarse en las semifinales del Mundial de Clubes. La única duda del once del Real Madrid está en quién será titular, si Gonzalo o Kylian Mbappé. Acerca del crack francés habló ayer Xavi en la previa del partido.
Pues Kylian se encuentra mejor, día a día ha ido recuperando, ha podido entrenar bien estos 3 días y de la misma manera que la vez anterior lo hablamos por la mañana, mañana por la mañana lo decidimos.
En caso de ganar a los alemanes, su rival saldría del encuentro entre PSG y Bayern de Múnich a las 6 de la tarde. Por el otro lado del cuadro, el Fluminense eliminó al Al-Hilal de Arabia Saudí y el Chelsea hizo lo propio ante el Palmeiras, por lo que los brasileños e ingleses son los dos primeros semifinalistas. En cuanto al tenis, Alcaraz venció ayer a Struff y se clasificó a octavos de Wimbledon. Su rival será Rublev mañana y hoy es turno de Munar ante Sillick a la 1 y de Pedro Martínez a las 2:30 ante el número 1 Yannick Sinner. Y hoy arranca el Tour de Francia con la etapa 1 en Lille.
Primer sábado de julio, estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos escuchamos dentro de una hora para más noticias. Aquí empezamos, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es sábado 5 de julio y para nosotros es mejor que nunca. Tengo que darte las gracias porque nos permites estar ahí, nos permites acompañarte y dejarnos entrar en tu vida. Y resulta que tacita a tacita somos 751.000 los que hacemos fin de semana con Cristina, según el último estudio general de medios, el recuento oficial de audiencias. Ha sido una oleada de triunfo para la cadena COPE, con todos los compañeros experimentando subidas históricas en este equipo encabezado por Carlos Herrera. Gracias de corazón. Nos comprometemos a seguir trabajando con ilusión. Te saluda Cristina en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Hoy se espera inestabilidad tormentosa en toda la mitad norte de la península. En el sureste de España y en Levante las máximas subirán un poco y en el resto descenderán. Nosotros aquí en el centro, que ya sabes que es zona de clima extremo en verano y en invierno, estrenamos meteorología. Sí, como lo oyes. Ahora tenemos monzón. Por el día hace un calor asfixiante, y al anochecer se desata un viento desmelenado y empiezan a caer unos goterones calientes, como del tamaño de una moneda de 2 euros, y la terraza se te pone hecha unos zorros y tú piensas que el cielo se va a caer a rayos. Al final la cosa para y hace más calor y más bochorno que antes. Cuando yo era pequeña había alguna tormenta excepcional, importante, pero ahora son diarias, como las que conocí en Calcuta en el entierro de la Madre Teresa. En fin, creo que estamos pasando al clima ecuatorial. Vamos a ver qué dice Olcina a las 11, voy a preguntarle. El fin de semana es de congresos de los dos grandes partidos. El PSOE celebra su comité federal y el PP su congreso nacional. Enseguida vamos a abordar los dos, pero te cuento rápidamente cositas que están de actualidad. El escándalo Cerdán se va extendiendo como mancha de aceite e implicando cada vez más y más autonomías. Desde Aragón y Navarra, donde empezó la cosa, ahora se extiende al País Vasco, donde acaba de saberse que al menos se concedieron 189 millones de euros a las empresas patrocinadas por Cerdán. También en Andalucía, Susana Díaz ha denunciado que Ábalos y Cerdán manipularon las elecciones internas. Finalmente es noticia que la sucesora de Cerdán, cuyo nombramiento será anunciado hoy a bombo y platillo, el caso de Rebeca Torró, fichó como jefe de gabinete a Jaime Peris, que trabajó 4 años en Constructora Levantina, otra de las empresas investigadas y favorecidas. La verdad, no sé cómo quiere controlar esto Pedro Sánchez. Emiliano García Page ha dicho ayer que muchos de los que hoy acuden al Congreso, al Comité Federal, no saben si el lunes estarán en política o en la cárcel.
Algunos no saben ni siquiera si van a cumplir el fin de semana en el mismo cargo. ¿O van a seguir en la política? No lo sé. Algunos a lo mejor hasta ni saben siquiera si van a estar libres de poder andar por la calle o van a tener que verse en una cárcel.
Bueno, tremendo realmente. Yo no sé cómo lo van a resolver. Ricardo Rodríguez está allí en el Comité Federal del PSOE. Ricardo, buenos días.
Buenos días desde... Te iba a decir desde la sede de Ferraz, pero esto se parece más a Fort Knox, dado el blindaje que rodea el cuartel general de los socialistas, porque vamos, el amplio dispositivo que se ha montado alrededor de la sede, realmente pocas veces lo hemos llegado a ver.
O sea, de lo que se trata es que nadie se acerque a gritar o a indicar o a protestar por lo que está pasando con Cerdán.
Correcto. Los únicos que se han podido acercar son unas decenas de militantes que están apostados justo enfrente de la entrada del cuartel general de los socialistas, y ellos evidentemente pues ondeando banderas del PSOE, con vítores y lanzando aplausos cada vez que se acerca, cada vez que va llegando algún dirigente, algún miembro del Comité Federal.
Oye, creo que Sánchez ha entrado por el garaje.
Sí, sí, por supuesto. Pedro Sánchez, a eso de las 9 de la mañana, hacía su entrada por el garaje, lleva ya más de una hora dentro, con los suyos reunidos, y estamos a la espera de que arranque ese comité federal, que probablemente es uno de los más difíciles de su mandato, aunque no va a ser porque se vaya a manifestar demasiada indignación, aunque exista. No esperamos que sea una cita convulsa por el control que ejerce Sánchez sobre la organización y sobre este órgano. Evidentemente eso impide cualquier revuelta, pero se espera una intervención dura. Bueno, la acabamos de escuchar, de Emiliano García Page, y posiblemente algunas reflexiones críticas de otros dirigentes, pero muchos están a la espera de escuchar qué les tiene que decir, qué explicaciones quiere darles el propio secretario general del partido, esto es Pedro Sánchez, antes de ofrecer su opinión. Claro.
Ha hecho unos cambios que, la verdad, yo no sé si van a conseguir parar la oleada. Después de dos secretarios de organización, Ábalos y Cerdán, que han caído en lo más bajo, ahora se ha nombrado como sustituta a Rebeca Torró Soler, nueva secretaria de organización del PSOE, con tres adjuntos muy cercanos particularmente afectos a Sánchez: Anabel Mateo, Francisco Salazar Rodríguez y Borja Cabezón. Y se ha conocido que la actual portavoz del PSOE, Esther Peña, va a ser sustituida y se nombrará como nueva persona a la diputada del Partido Socialista de Cataluña, Montse Mingue. Yo no sé qué se pretende con esto, Ricardo.
Bueno, pues un lavado de imagen, seguramente, parchear, intentar pasar página, que es imposible, ellos mismos lo asumen, intentar pasar página a la etapa de Ábalos y de Cerdán, poniendo a mujeres en primera línea, pero vamos, es muy complicado que alguien crea que esto va a bastar ante la envergadura de la crisis. El PSOE está ahora mismo en vilo, digamos que tambaleándose y pendiente, evidentemente, de los tribunales. Lo que yo sí he percibido es que el partido está respondiendo ya con más dificultad a su jefe. El clima interno no es ahora mismo demasiado favorable, aunque es evidente que no deja de ser el líder y si impone el cierre de filas, existirá, pero existirá hoy. Las grietas se pueden abrir en cualquier momento.
Claro, les crecen los enanos, porque la medida estrella que ha anunciado el PSOE es la persecución de la prostitución, de tal manera que aquellos que hagan uso de semejante vileza serán expulsados del partido. Yo no sé hasta qué punto un comportamiento moral puede ser corregido por ley, entre otras cosas porque suele ser vicio. Y resulta que coincide con que se han alzado voces contra Francisco Salazar Rodríguez, que es uno de estos nombramientos de Sánchez más cercano a su persona, porque se acaba de publicar que Francisco Salazar habría sido un machista redomado que ha incurrido en comportamientos verdaderamente deleznables contra las mujeres. O sea, que es que les crecen los enanos.
Bueno, yo te puedo decir que una de las personas señaladas como putero hace algún tiempo por parte del Partido Socialista, ayer al ver, y que ha sido alto cargo, ayer al ver la decisión que se tomaba de modificar, de cambiar el código ético, de reforzar el código ético, realmente, digámoslo claramente, se partía de risa sabiendo pues todo lo que hay dentro del partido, del comportamiento, de actitudes de ciertos dirigentes a día de hoy del partido, se lo tomaba a broma. Ese supuesto control que se quiere ejercer, que yo no sé cómo puedes controlar tú pues los comportamientos privados de un militante o aunque sea un dirigente del partido. Es
Efectivamente, muy complicado. Sobre todo si es vicio. Pues es Ricardo Rodríguez al que seguiremos muy atentamente durante toda la jornada para que nos cuente desde Ferraz este comité federal. Un abrazo, compañero.
Aquí quedamos a la espera, Cristina. Un abrazo grande para ti.
Un saludo. Y mientras en la madrileña calle de Ferraz se celebra este Comité Federal Socialista, en el recinto ferial de IFEMA, también en Madrid, se reúne el Partido Popular dentro de unos instantes. Ayer inauguraron el acto con la presencia de los dos anteriores presidentes, Aznar y Rajoy, y Aznar con su habitual contundencia recordó yo que el PSOE negoció en la cárcel con Oriol Junqueras la amnistía y que se ve con un fugado de la justicia, Puigdemont, regularmente.
Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente.
De ambiente carcelario los tachaba y escuchamos también a Mariano Rajoy.
España no tiene presupuestos. Es la negación misma de un régimen parlamentario. El Parlamento se ha convertido en el mejor burladero y en el cómplice necesario de todos los abusos del poder.
Como el Congreso está a puntito de reanudarse, agradecemos enormemente al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, don Elías Bendodo, que acaba de ser confirmado en su cargo, que nos acompañe aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Señor Bendodo, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros aquí.
A ver, voy a tirar de ese micrófono. O sea, que nos oigamos mal. Pues comentaba yo que de la Dirección Nacional del Partido, que donde se han producido importantes cambios, realmente las continuidades las expresan usted y Borja Sémper.
Pues sí, la verdad que este fin de semana, Cristina, es un fin de semana no cualquiera. Es un fin de semana importante. Los dos principales partidos políticos de nuestro país tienen citas claves, muy distintas, pero citas claves. Uno para cerrar una etapa y otro para abrir una etapa. Y me explico. De la habilidad de los dirigentes de los dos partidos dependerá si se cierra bien una etapa y si se abre bien una etapa. ¿Qué quiero decir con esto? La responsabilidad del Partido Socialista hoy es muy importante. Hoy el Comité Federal, lo han llamado Comité Funeral, lo han llamado Comité de Cierre, es un fin de ciclo. Al final esto de la política también son ciclos. Sánchez lo que tenía que hacer por España ya lo hizo y por tanto ahora lo que debe ordenar es la salida. El trayecto fue malo, pero la salida no puede ser peor. ¿Qué quiero decir con esto? Que este Comité Federal debe servir para ordenar la salida del Partido Socialista del gobierno. Tan importante es eso como que el Partido Popular tenga la capacidad en este Congreso de este fin de semana de abrir una nueva etapa. Una etapa de ilusión, un reimpulso, un partido del Congreso debe salir no un partido de gobierno, que también, sino un partido hacia el gobierno.
Ahora le pregunto sobre la ilusión, porque ciertamente es uno de los puntos. Quizá a nuestros oyentes, por su popularidad, le ha llamado la atención la salida de doña Cuca Gamarra, que estaba esta semana con Carlos Herrera, su sustitución en el cargo máximo de secretario general y de organización por Miguel Tellado. ¿Esto por qué es? ¿Qué dirección emprende? ¿Qué se pretende con esto?
Pues mire, yo creo que esto de la política o de los equipos en la política, son como los equipos de fútbol. Tienes un entrenador y el entrenador intenta sacar el mejor partido de ti. Si no lo hace bien, pues bajo su criterio te manda al banquillo. Pero si lo haces bien, sigues en el equipo. Ahora bien, unas veces puedes jugar en la delantera, otras en la defensa u otras de portero. Yo creo que el presidente Feijóo nos conoce a todos ahora un poco mejor, 3 años después, y cree que Cuca puede hacer una gran labor en la política de regeneración democrática que tanta falta hace en nuestro país. Es cierto que el partido hay que ponerlo en clave electoral porque puede haber unas elecciones en cualquier momento y Tellado es especialista en eso. Por tanto, yo creo que el presidente Feijóo ha sabido mover las fichas adecuadamente y darnos a cada uno el sitio donde él cree que podemos rendir mejor. En estos tiempos, claro.
Claro, efectivamente. O sea, que realmente es Tellado el que va a organizar las elecciones. Viendo el programa del Partido Popular, por ejemplo, el diario La Razón hablaba de la necesaria e imprescindible normalidad. Realmente no destacan grandes cosas. El Partido Popular se ha situado en una posición muy de centro. Yo diría que incluso pensando en la socialdemocracia alemana, con un refuerzo del estado del bienestar, menos impuestos, eso sí, una apuesta por la mujer, etcétera. Incluso se ha escuchado decir al señor Feijóo que pactaría más cómodamente con Page que con Vox. ¿Realmente no destaca demasiado nada en el programa del PP?
A ver, es un congreso, insisto, donde el PP no solo va a lanzar el mensaje de partido de gobierno, sino ya de partido hacia el gobierno, como decía. En los estatutos viene definido perfectamente nuestra ideología. El Partido Popular es un partido de centro reformista y, evidentemente, ¿qué significa ser de centro reformista? Pues yo creo que el PP tiene un pie en el centro, y con el otro pie tiene que pivotar a derecha y a izquierda y hacer un proyecto transversal que permita al votante de derechas sentirse plenamente identificado con nuestro proyecto, que lo es, y también al votante de izquierda, sobre todo en estos tiempos. Precisamente el presidente Aznar llamaba ayer a una nueva mayoría, una mayoría de cambio a derecha y a izquierda. Yo creo que ese es el centro reformista, ¿no? Por tanto, no se trata ahora de blanco o negro, derecha o izquierda. Se trata de cambio, se trata de España, ¿no? Y evidentemente, como te decía, un fin de semana clave de cierre de etapa y de apertura de futuro en otro congreso, como el del Partido Popular, ¿no?
Vuelvo a esas declaraciones en las que decía Feijóo que más a gusto estaría pactando con Page que con Vox. ¿En qué momento está su relación con el partido Vox?
Bien, Vox es un partido político que está a la derecha del Partido Popular. Esa es la realidad, que está a la derecha del Partido Popular. Claro, cuando sabes que nunca vas a gobernar, ninguna encuesta da que Vox vaya a ganar las elecciones, ninguna. Cuando sabes que no vas a gobernar, los anuncios que haces pueden ser, como diría yo, más populistas, más fáciles de comprar por la ciudadanía. Cuando vas a gobernar, sabes que lo que anuncias lo tienes que cumplir porque vas a llegar al gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que Vox tiene que entender que el enemigo no es Feijóo, que al que hay que sacar de la Moncloa es a Sánchez. Ese debe ser el fin de Vox y debe explicarlo de una vez por todas, porque
claro,
nosotros
dicen,
lo que entendemos es que los ataques de Vox fundamentalmente son al PP.
Claro, pero cuando ustedes eligen a Page en lugar de Vox, realmente parece, o sea, quiero decir, suscitan ofensas por aquel lado.
A ver, el Partido Popular tiene que tener la capacidad de hablar con todos, pactar con casi todos y no tragar con todo. Me explico. Solo tenemos una línea roja, que es Bildu. Nuestra línea roja es Bildu. Hablar con el Partido Socialista de hoy, de Sánchez, es imposible. Hablar con el nuevo Partido Socialista que surja de la renovación necesaria que tiene que haber en el Partido Socialista será necesario y bueno para España. Eso no significa que vayamos a confluir en muchas cosas, pero el diálogo en democracia no debe ser la noticia, debe ser la normalidad. Ahora, el partido del muro y el partido que ha roto los puentes, que es el PSOE de Sánchez, que no es el PSOE de toda la vida, es imposible que llegue a un acuerdo con el Partido Popular. Otras sensibilidades, dígase Page, pueden representar ese nuevo proyecto. Lo tendrán que decidir los socialistas, pero si me pregunta, le contesto directamente. ¿Es más fácil hablar con Page que con Sánchez? No es que sea más fácil, con Sánchez no se puede hablar. Con Page estoy convencido que sí.
Realmente las posibilidades de derribar al presidente son nulas. Don Miguel Tellado ha llamado esta semana a todos los partidos y los partidos pues no. O sea, quiero decir, todos los independentistas están más a gusto con Pedro Sánchez que con cualquier futuro del PP, de Junts a Esquerra pasando por el PNV, de Bildu se apartan ustedes. Podemos está encantado porque ponen el grito en el cielo, pero van viendo cómo se van imponiendo a Sumar en las encuestas, porque Sumar en su alianza con el gobierno se van deteriorando. Evidentemente es que no hay manera de derribar por una moción de censura a Sánchez, y claro, realmente aquí no cabe sino esperar, ¿eh? Y sin duda esto seguirá.
A ver, todo esto lo definió perfectamente el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña hace unas semanas en el Congreso, después de su reunión con Sánchez, donde dijo: esto se acaba, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a sacar el máximo partido posible. Es decir, los partidos independentistas, aquellos que quieren romper España, que son enemigos de España, van a intentar exprimir al máximo a Pedro Sánchez para sacar lo que puedan para sus intereses, ¿no? Eso es malo para España y el gobierno no debería someterse a ese arrastre ni arrastrar a España en esta desvergüenza, ¿no? La realidad es que nosotros por la calle, y lo dirán aquí también, Feijóo debería presentar una moción de censura. Claro, motivos sobran, ¿eh? Lo que faltan son los apoyos, faltan 4 votos. Y lo que no vamos a hacer es darle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez saliendo victorioso de una moción de censura porque tiene comprado a sus socios, ¿no? Esta legislatura, Cristina, no puede durar mucho. Cada día el escándalo de hoy será tapado por el escándalo de mañana. Estamos a punto de saber o de llegar a la conclusión de que, y no me atrevo a decirlo, pero estoy convencido que lo vamos a ver, de que después de toda la trama de Koldo, Ábalos y Cerdán había financiación irregular en el Partido Socialista. Y evidentemente ese será una línea roja que debe hacer caer al gobierno.
¿Tienen indicios o sospechas?
La tendencia de lo que estamos viendo en la evolución de todos estos acontecimientos, que el escándalo, insisto, de mañana será menor que el de hoy, es que todo va en ese camino, porque ya hay datos de transferencias de Santos Cerdán a la campaña de primaria de Pedro Sánchez, no quisieron hacerse públicas las cantidades ni las empresas, por tanto, tiene toda la pinta. Que se pueda demostrar o no, lo veremos, pero sin duda.
La única saldría que tendrían ustedes a lo mejor es buscar los 4 votos de Junts. ¿Eso se descarta totalmente?
Se descarta desde el punto en que nosotros no vamos a tragar con todo. Insisto, cuando se produjo el debate de investidura hace 2 años ahora, el PP habló con Junts, porque tenemos que hablar con todos menos con Bildu, insisto. Eso no es tragar con todo. Una cosa es hablar con todos y otra tragar con todo. Nosotros no. Lo que le pidió Junts al Partido Popular es lo mismo que le pidió después a Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia. Tenemos principios y no aceptamos arrastrar el nombre de España para conseguir una investidura. Sánchez sí arrastró el nombre de España y hoy es presidente del gobierno con todos estos escándalos, ¿no? Nosotros, todo lo que sea dentro del marco constitucional, estamos dispuestos a hablarlo y pactarlo dentro de la Constitución.
La señora Ayuso había pedido primarias en el Partido Popular, o sea que un militante, un voto. Esa opción se ha descartado, era una de las propuestas que no han salido aprobadas en este Congreso Nacional. Se va a votar a través de compromisarios. Bueno, incluso ha habido titulares de que el PP descarta las primarias, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué se rechaza esta posibilidad que pedía Ayuso?
No ha sido así. Se ha buscado y se ha consensuado con el Partido Popular de Madrid una fórmula intermedia donde los afiliados, en el mismo acto que votan a los compromisarios, votan al presidente también. Por tanto, el afiliado sí vota directamente al presidente, lo que se hace en la misma urna y en la misma papeleta. Cuando votas a un candidato a compromisario, ese candidato a compromisario está adscrito a un candidato a presidente. Por tanto, cuando el afiliado vota, está eligiendo al presidente nacional del partido también, no solo al compromisario. Esa fórmula, que yo creo que es correcta, es el término medio entre la elección pura de unas primarias y la elección por compromisario.
Hay una sensación de que ustedes heredan el gobierno. Se le sacó del poder por corrupción y ahora por corrupción vuelve el PSOE. Y como que les va a caer directamente del árbol maduro, ¿no? Las encuestas dicen claramente que de convocarse elecciones, y además la izquierda lo está, venga a repetir, el propio señor Sánchez, saldrían el PP y Vox y podrían gobernar. Pero falta la ilusión. Fíjese, señor Bendodo, como la ilusión, como decir, uff, cuando vuelva el PP va a pasar esto.
¿Me permites ir un poquito más para atrás? A ver, aquí llegamos a unas primarias del Partido Socialista en el año 18, 16 creo, 14, 15, 16, donde empezaron a robar el voto de los militantes para ganar las primarias de forma fraudulenta. Gracias a eso Sánchez llegó a la Secretaría General y después a la moción de censura. Una moción de censura supuestamente contra la corrupción. Después el Tribunal Supremo eliminó cualquier atisbo de corrupción en el Partido Popular, que era la excusa que utilizó. ¿Quién defendió esa moción de censura? El señor Ábalos. Qué casualidad, ¿no? A ver, yo te digo una cosa. No hay nada más difícil que estar en la oposición, ¿eh? Y yo he estado toda mi vida en el gobierno. Toda mi vida. He sido concejal, he sido presidente de la Diputación, he sido consejero. Y en la oposición es muy difícil. Por tanto, a todos los presidentes del gobierno se les ha achacado lo mismo. Estar en la oposición es difícil. Cuando estaban en la oposición, quiero decir. Yo te garantizo y os garantizo que conozco bien al presidente Feijóo, trabajo codo a codo con él. Va a ser de los mejores presidentes del gobierno que va a tener nuestro país en su historia. Y no me equivoco. Lo digo porque él tiene el proyecto, los equipos en la cabeza. Sabe lo que tiene que hacer y lo va a aplicar desde el minuto uno. Y sin duda, el primer gobierno de Feijóo será un gobierno de regeneración democrática, de vuelta a la decencia de las instituciones públicas, de sacar la política y del manoseo político de las instituciones públicas, dígase el SIS, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado, en definitiva, que vuelva la normalidad democrática a nuestro país. Y ese será el principal reto del gobierno de Feijóo. Yo lo que le pido a los españoles, que entiendan que el cambio ha llegado, que el cambio es necesario, que la legislatura ha terminado hace tiempo, Sánchez lo quiere evitar, pero la realidad es que ahora toca un cambio y toca al Partido Socialista ordenar su salida del gobierno y al Partido Popular trasladar un mensaje de cambio y de ilusión, como dices.
Eso te iba a decir, porque aquí en la radio cuando nos pasa eso, como no le demos al agua, yo estoy aquí todo el rato dándole. A ver, hablaba usted de este cambio tranquilo, que ciertamente es preciso, de un orden de nuevo en las instituciones, una recuperación, pues eso, de los presupuestos nacionales, de las comparecencias de los presidentes en los parlamentos, de la separación de los tribunales de justicia del Poder Ejecutivo, de la vuelta a una confederación nacional más allá del federalismo. Todo eso es preciso. Pero le vuelvo al tema de la ilusión, ¿eh? Le digo que muchísima gente del Partido Popular dice, o votantes del Partido Popular, que ustedes luego llegan al gobierno y no hacen nada. Por ejemplo, todo el asunto de la amnistía, pues ahora vamos a la financiación singular y a otro referendo, pero ¿qué les pueden ustedes proponer que digan los votantes? ¡Qué maravilla esto! ¡Qué ilusión!
Pues miren, nosotros tendremos una labor en el gobierno nada más llegar difícil. Lo primero que habrá que hacer será derogar muchas leyes.
¿Por ejemplo?
Pues mire, todo esto que está beneficiando a las minorías, leyes que permiten que en nuestro país la ocupación campe a sus anchas, leyes que permiten, la ley de viviendas, por ejemplo, esta ley que pretenden aprobar, que esperemos que no, de la reforma de la justicia, estas leyes que permiten que haya una financiación singular, todo esto debe volver a la normalidad y el Partido Popular tendrá que derogar lo que es pernicioso para nuestro país. Eso es así. Eso será de las primeras cosas. De la segunda, podernos a gobernar y devolver la decencia democrática a nuestro país. Es decir, tenemos un presidente del gobierno que resiste, ¿no? Que no gobierna, resiste y aguanta, ¿no? Iluso los españoles que pensaban que Pedro Sánchez iba a dimitir hace años por haber copiado la tesis, ¿os acordáis de aquello? Pensaban que iba a dimitir por haber copiado la tesis. Después vino los indultos, la amnistía, la imputación de su mujer, de su hermano, del fiscal general del Estado, todo esto. Es decir, a Sánchez no se va a ir, habrá que sacarlo. Y la única forma de sacarlo es con los votos de los españoles. Para tranquilidad de los españoles, el Partido Popular está preparado para unas elecciones y está preparado para abordar el gobierno desde el primer día, con un proyecto claro de país y que devuelva a España la senda de crecimiento, bajada de impuestos, nombre internacional. De repente no hemos puesto en contra de todos los países de la OTAN para intentar conseguir un titular. Estas cosas perjudican a España a la larga. Por tanto, ilusión la hay, la habrá. Del Congreso del Partido Popular sale un proyecto ilusionante. Y los españoles tienen que entender que sí, que los proyectos tienen que ilusionar, pero sobre todo los proyectos tienen que ser eficaces. Y si Feijóo es algo, es eficaz en la gestión.
Pues es el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP que repite en el cargo dentro de la Dirección Nacional del Partido, que cambia en buena medida, don Elías Bendodo, al que agradecemos pues el haber llegado con los oyentes de COPE justo antes de irse para allá, ¿no? Ahora va usted al IFEMA.
Para allá, que tenemos el debate de las ponencias, tanto de estatutos como la política, las intervenciones de los portavoces, y ya por la tarde será la intervención del candidato a presidente nacional.
Muchísimas gracias, de verdad.
Un placer estar con vosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Según el EGM, la linterna de COPE con Ángel Expósito es líder con 1.122.000 oyentes diarios.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Quería yo pasar a hablar del calor, pero oye, si antes mentamos la bicha, antes salta. Ricardo Rodríguez tiene una última hora desde el Comité Federal del PSOE. Ricardo, ¿qué ha pasado?
Pues ha pasado que Francisco Salazar ha tomado la decisión, eso es lo que venden oficialmente, de abandonar la Ejecutiva Federal al tiempo que ha pedido una investigación para demostrar su inocencia después de las acusaciones surgidas sobre ciertos comportamientos machistas que ha podido tener el que ayer fue nombrado, designado por Pedro Sánchez como secretario de organización adjunto o adjunto a la Secretaría de Organización y Acción Electoral del partido. Hay que recordar que Francisco Salazar, Paco Salazar, es alguien muy cercano al presidente del gobierno. De hecho, su papel iba a ser de enlace entre Ferraz y la Moncloa, pero ahora mismo eso se ha frustrado, ha quedado en suspenso. El propio Partido Socialista ha hecho público una nota diciendo que la Comisión Ejecutiva Federal va a iniciar esas diligencias, esa investigación de inmediato, y añade, a pesar de que no constan denuncias al respecto en ninguno de los canales habilitados.
Claro, pero es que le crecen los enanos. Quiero decir, cada vez que nombra a alguien, ahora hablábamos de las conexiones con Valencia, le sale la mancha de Cerdán de las irregularidades financieras. Bueno, pues Aragón, Navarra, ayer el tema del País Vasco, estamos con Andalucía y Susana Díaz, ahora vamos a Valencia, y resulta que nombra un hombre fuerte en la nueva Secretaría de Organización y es un machista que está siendo denunciado por malos tratos a las mujeres. Es como una cosa inaudita.
La verdad es que es tan inaudito que vamos ahora mismo con mucho retraso sobre el horario previsto. En principio, el Comité Federal debía haber empezado hace cuarto de hora. Bueno, hace cuarto de hora lo que empezaba era la Ejecutiva Federal previa, que debía haber iniciado una hora antes. O sea, vamos en torno a una hora de retraso. Evidentemente se han tomado decisiones con Francisco Salazar. Es evidente que las sospechas giran alrededor ahora también de la propia secretaria de organización sobre adjudicaciones de contratos que pudo hacer en etapas anteriores. Esto es un no parar.
Oye, estoy oyendo gritos, Ricardo.
Sí, porque ahora mismo lo que ha permitido la policía es a los manifestantes militantes a favor de Pedro Sánchez situarse justo delante de la entrada de la sede para que aplaudan, para que lancen vítores a los dirigentes del partido. Y eso ha hecho que la contramanifestación, los que son anti-Sánchez, pues hayan elevado el tono y se hayan puesto a gritar con más fuerza si cabe. Pero ni unos ni otros dejan de ser más de un puñado de decenas de personas.
Pues es Ricardo Rodríguez. 50. Desde la sede del PSOE en Ferraz seguiremos muy atentos a cuanto nos pueda informar, que como veis es sobresalto tras sobresalto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Es trepidante.
Recordamos lo que ha ocurrido, que es que nueva secretaria de organización después de Cerván iba Rebeca Torró y llevaba tres adjuntos, uno de ellos íntimo de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, y resulta que antes de mentarlo ya ha tenido que ser cesado, porque una mujer que trabajaba junto a él en Moncloa, cuando era adjunto al jefe de gabinete de Sánchez, con Iván Redondo, otra joven militante, narra episodios de acoso, de baboseo, leo directamente lo que ha dicho esta mujer, hacia ella por parte de este hombre fuerte del sanchismo, que ha resultado un machista. Dimisión, por lo tanto, eliminación de Francisco Salazar prácticamente antes de ser nombrado. Y yo lo que quería contarte es que en Alemania están plantando garbanzos. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues que el garbanzo es de absoluto secano. En España los mejores garbanzos son de Castilla-La Mancha. Eso era imposible en Alemania. El garbanzo se pudría, nadie se le hubiese ocurrido. Bueno, pues ahora lo están plantando. Sigue el calor en toda España, pero es que en Europa está cambiando el clima. Francia, Italia, Dinamarca, Alemania. Y la situación es difícil porque en estos países no están ni acostumbrados ni preparados para combatir la ola de calor. O sea, un aire acondicionado es cosa que ni conocían. Vamos a ver lo que nos cuentan nuestras corresponsales de París y de Berlín, que son extraordinarias ambas. Asunción Serena, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Creo que habéis alcanzado 41 grados en el sur y en París 39.
Sí, 39. Y lo que decías del que no conocemos el aire acondicionado, conocerlo, lo conocemos, pero no se usa. Porque, por ejemplo, en los autobuses en París antes había aire acondicionado, pero llegó alguien que dijo pues que no era ecológico y entonces los desconectaron. Así que fíjate cómo
claro,
estamos.
Claro, tenéis muchísimos problemas en los edificios públicos, en las casas. Uh-huh. ¿Qué hace la gente? ¿Qué dice?
Pues bueno, la gente dice que hay que prepararse para lo que llega y lo que quiere pues es que se vegetalicen más las calles porque hay mucho cemento y luego también bueno, las autoridades, ¿no? Lo que hacen también es fomentar, o sea, fuera de lo que es broma, pero no muy lejos de la realidad, también ellos lo que hacen es pues fomentar que se mejoren las medidas en los edificios que no tenían, y hay muchos, ¿no?, de los años 60, 70, que ninguno cumple con normas de tipo ecológico, de protección tanto del frío como del calor, ¿no?
¿Qué cosas así, señoras, han pasado? Porque yo hablaba de los garbanzos en Alemania, pero con las escuelas o la Torre Eiffel están pasando cosas inauditas en Francia.
Sí, fíjate, sí, la Torre Eiffel, por ejemplo, el día de más calor no se abrió la tercera planta, por medidas de seguridad y de prevención. Y luego el tema de los colegios, pues eso está ya previsto, ¿no? Que los directores de cada colegio son responsables de informar a las autoridades pues de que pueda haber dificultades para mantener un nivel de temperatura sano para los alumnos. Y entonces, la decisión de cerrar o no los colegios, esa la toma el alcalde o el prefecto.
Pero creo que hay 1.350 escuelas públicas cerradas, tengo yo aquí notas.
Hubo 2.200 el martes.
¡Oh!
Hasta 2.200. Y luego el lunes ya hubo 750 y ya el miércoles solo quedaban 136. Entonces dices, bueno, pues dos días no es mucho, ¿cómo vas a no hay dinero para invertir? Ese es el gran problema en realidad, ¿no? Pero claro, tres días un niño pues se te puede asfixiar, puede haber problemas de salud, ¿no? Entonces lo que hacen es que cada pueblo, cada ciudad necesita tener soluciones alternativas de acogida para los niños afectados, ¿no? Pues gimnasios o instalaciones que sí que tengan las medidas necesarias de aire acondicionado, de vegetalización, para acoger a esos niños y también para que los padres puedan seguir trabajando. Porque, claro, una de las cosas que decían estos días, bueno, aconsejamos a los padres que no lleven a los niños al colegio. Y claro, los padres dicen, bueno, ¿y qué hago yo con ellos? Porque yo tengo que ir a trabajar.
Claro. ¿No? Claro. Creo que ha habido incluso algunos fallecimientos por el calor.
Sí. Sí, sí, ha habido. Bueno, lo que dice Sanidad es que es demasiado pronto para saber cuántos, ¿no? Que hasta el mes de octubre no vamos a saber las cifras, digamos, oficiales. Pero bueno, sí que ha habido, la ministra ha dicho que ha habido dos personas que han fallecido, una en la calle Besançon, si mal no recuerdo, y la otra en Grenoble, una persona sin techo y otra una persona mayor que falleció en su casa. Y luego ha habido una niña de 10 años que murió tras desmayarse cuando visitaba el castillo de Versalles, estaba con sus padres, pero claro, esta niña, por ejemplo, pues tiene graves problemas de salud. O sea que lo que hay que están verificando también, ¿no?, el tema de, a través de las autopsias, si corresponde a esa subida de calor el que haya fallecido, y luego también el que pueda haber personas mayores que hayan fallecido en sus casas o en geriátricos o hospitales por el tema del calor y que no hayan sido todavía tenidas en cuenta en esa contabilidad, ¿no? O sea, que esas dos personas está lejos de lo que será la realidad oficial dentro de unos meses. Acuérdate que en 2003 la canícula, al principio decían 1.000, 2.000 personas, al final fueron 15.000 las personas que fallecieron a causa de esa grave crisis de calor que tuvimos.
Pues de París con Asunción Serena. Muchísimas gracias, Asunción.
A ti, Cristina.
Vamos a Berlín. Allí está Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Bueno, a mí me dice mi madre que en Hamburgo están a 36 grados o acaban de estar. Eso en mi vida lo había visto yo en la infancia.
Sí, no eres la única sorprendida. Berlín 37 con sensación térmica de 39 y además con esa humedad de hasta el 70%, porque Berlín está hecha sobre un pantano, es una zona pantanosa, hay muchísima humedad y además, pues yo creo que al igual que decíais de París, pero corregida y aumentada la falta de adaptación de los edificios, sobre todo de viviendas, también oficinas, pero bueno, sobre todo viviendas para el calor, porque en Berlín las viviendas están preparadas precisamente para lo contrario, para el frío y para aprovechar cada rayito de luz en esos meses tan oscuros que tenemos, ¿no? Y sin embargo ahora estamos teniendo 17 horas de sol al día, estamos en los días más largos del año y claro, eso hace que estas viviendas pensadas como casi invernaderos para que entre toda la luz, pues sean insoportables. Hay que decir que están demostrando una renovada eficiencia las altas construcciones de viviendas, las que sobrevivieron a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que son típicos de Berlín, estos edificios de 4 o 5 pisos como mucho, en forma cuadrada o rectangular, pero con un Innenhof, con un patio central en el centro, que además suele tener bastante vegetación. Y claro, esos reductos.
Oye, hablando de vegetación, lo que más me ha impactado son los cambios agrícolas y en la vegetación, porque es sabido que los romanos llevaron el vino a esta zona de Centro Europa y se quedó a la altura de Colonia, pero creo que el vino se está plantando muchísimo más arriba y hasta plantan garbanzos.
Está ascendiendo. Es que la sequía, desde abril está claro ya una situación de sequía que se considera muy grave en Alemania, no te digo ya lo que va a ser los meses de verano, que está arrasando con las primeras capas del suelo, que está completamente seco. Entonces, todos los cultivos que tienen un sistema de raíces poco profundo mueren. Por eso se está cambiando el garbanzo, como decías, hay una gran transformación en todos los bosques alemanes que tienen mucha importancia. El cultivo forestal es el 1% del PIB alemán, que puede parecer un porcentaje chiquitito, pero en el PIB alemán tiene peso.
Bueno,
tiene
que se están muriendo los abetos, ¿no?
Claro, porque después de la Segunda Guerra Mundial, como los aliados habían exigido a Alemania pagar parte de las reparaciones en forma de madera, se taló más del 10% de todos los bosques de pinos y se optó por replantar abetos. ¿Por qué? Pues que los abetos crecen más rápido y más recto, de forma que toda la madera para construcción, para muebles, era como mucho más práctico, ¿no? Pero claro, estos abetos, primero, están plantados a unas alturas, elevaciones más bajas de lo que ellos crecerían de forma natural, con lo cual les afecta más la sequía y el cambio climático, y además tienen un sistema de raíces también menos profunda, así que están sufriendo esta sequía de las primeras capas del suelo de manera especial, y bueno, pues la industria forestal está cambiando a toda prisa la forma de cultivo y volvemos a los pinos. El Tannenbaum de Navidad, vamos a ver si lo podemos seguir cantando.
Qué barbaridad. Una última cosa, ¿se quejan o se alegran los alemanes?
bueno, lo sufren, empieza, es insoportable, entonces no hay otra forma de quejarse, ¿no? Claro que todos querríamos tener sol y en verano, pero no te aseguro que en estos días estaba todo el mundo deseando que cayese finalmente claro. Una tormenta, una lluvia, lo pobres. Que fuera, pero que aquello...
pues aquí lo veis, van a tener que venir aquí a aprender. Asunción Serena desde París y nuestra querida Rosalía Sánchez desde Berlín. Un abrazo, amiga.
Un abrazo fuerte, Cristina.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la Comforterapia del nuevo Citroën C3 Aircross, ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Este sábado no te pierdas el especial de ABC 40 buenas noticias de 40.000 días. Un ejemplar para celebrar nuestro número 40.000 con una selección de artículos a recordar de nuestra historia. Porque las buenas noticias también merecen tener su espacio y ser recordadas. Este sábado 5 de julio en tu kiosco con ABC.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón.
alegría, Don Simón, sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría, Don Simón.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Comité Federal del PSOE comienza con la súbita renuncia de uno de los tres adjuntos que iban a ser nombrados.